Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 17, versículos del 8 al 20. Esta es la lección número 255 en la secuencia que tenemos, pues, para mantenernos en los incrementos, pues, que corresponden al estudio. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ya ustedes saben que en el protocolo divino nosotros somos embajadores de Dios y nosotros tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia, también como sacerdotes. Pero el requisito es que nosotros estemos limpios de pecado. Él nos limpia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia. Eso es lo mismo que ocurría aquí con el lavacro. Antes de entrar al lugar santo, Él nos limpia de todos los pecados para que nosotros podamos estar en la rectitud divina y podamos entender todo el consejo divino. Es imperativo que nosotros utilicemos entonces esa provisión divina de la confesión, si es necesario. Claro está, yo no sé, pues, la condición individual de cada uno de ustedes, y yo sé que una vez que nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios, tenemos cuentas cortas con el Señor, porque nosotros somos expertos en pecar, pero pecas y confiesas tu pecado para poco a poco, a través del tiempo, te das cuenta de lo débiles que somos nosotros y de lo fiel que es el Señor, y que poco a poco, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a fortificarnos y esa incidencia de pecado va a disminuir, porque nosotros vamos a odiar el pecado. Amamos al Señor y odiamos al pecado, y no queremos incurrir. De todas maneras incurrimos aunque lo odies, pero va a ser menos. Cada vez te sabe más amargo y no te gusta porque tú sabes que amas al Señor, y poco a poco, pues, ese procedimiento del canjeo de la mente de Cristo por la mente humana es la que hace todo ese proceso. Entonces vamos a hacer uso de 1 de Juan 1.9 antes de iniciar este estudio bíblico, y después comenzamos con la lección número 255. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que vamos a abordar en breve, y que te pedimos que esta cause ese crecimiento espiritual que tú deseas de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ustedes saben que en la iglesia se habla mucho del pecado, pero resulta que aquí el problema grave ya no es el pecado, porque Jesucristo pagó por el pecado en la cruz. Ya nosotros tenemos las provisiones divinas. Aquí el problema por el cual no pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la maldad. La maldad. El sistema cósmico de Satanás con su organización es la maldad. Y nosotros estamos aquí como embajadores para dejarles saber a los hijos de Dios, ¿verdad?, a nosotros, cuál es la maldad y descubrirla enfrente del sistema cósmico, para no ser engañados por las artimañas engañosas del error. Y ese es el proceso educativo que tenemos nosotros dentro de la iglesia, para que no nos engañe el maligno. Entonces, por eso dice: transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, ese es el bien de valor divino, aceptable ante los ojos de Dios y perfecto, la producción perfecta de que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero solamente se hace, pues, por ese proceso paulatino de crecimiento espiritual que básicamente lo hacen aquellas personas que aman a Dios. Entonces, aquí tienen ustedes a Deuteronomio 17, del 12 al 13, que nos dice: Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor su Dios, ni al juez, este hombre morirá. Así quitarás el mal del medio de Israel, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Hoy vamos a terminar esta doctrina de lo que es el miedo, el temor, ¿okay? Porque el temor, hay un temor que es bueno en la Biblia y tiene que ver con el temor a Dios. El único al que tememos nosotros con reverencia y amor es a Dios. Al resto no tenemos por qué temer a nadie. Entonces, eso es muy importante en el proceso, pues, de nuestro descubrimiento como cristianos. A través de este versículo, entonces, la semana pasada seguimos viendo esta poderosa doctrina del miedo, y les voy a dar varios puntos sobresalientes de lo que hemos hablado hasta el momento. para que lo tengan presente, y después de eso pues lo utilizamos como trampolín para seguir adelante lanzándonos a la información adicional que tenemos enfrente de nosotros. El miedo es la incapacidad de poder pensar bajo presión, primero que todo. Segundo, el miedo es la actitud mental de la preocupación, ansiedad, aprensión, trepidación y abatimiento. Eso es lo que causa el miedo, es un proceso que es engendrado por el miedo, que causa todo este síndrome completo que es dañino para nosotros. El miedo es un pecado de arrogancia. Esa es la parte interesante para nosotros, porque a nosotros no nos interesa desobedecer a Dios. Y el miedo es un pecado de arrogancia, produce una autodecepción irracional que a su vez engendra preocupación, ansiedad, infelicidad y miseria autoinducida. O sea que nosotros mismos nos causamos los problemas. Ahí ven la cantidad de personas que tienen las mascaritas hoy en día, que andan con unos problemas, con un miedo que no tocar nada, tienen una ansiedad de lo que están haciendo, total que... Y esas son las personas que reciben información del sistema cósmico con más vigor. Ahora, los cristianos, y van a haber muchos cristianos que no creen en esto, porque ellos tienen la información correcta de lo que está ocurriendo. Y claro está, entonces una de las cosas que sabemos que es del conocimiento que te hace que ese miedo desvanezca, porque el miedo es el miedo de algo desconocido. Entonces, ¿cuál es la solución para el miedo? La solución bíblica. Bueno, primero que todo, el plan protocolar de Dios está diseñado para remover el miedo del alma del creyente y reemplazarlo con la confianza en la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica, la mente de Cristo, la cual conduce a la confianza en el Señor. Cuando hablo del Señor, recuérdense el estudio que estamos haciendo precisamente en este libro de Deuteronomio. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. El Señor Dios. El Señor Dios. Jesucristo, el Rey de Israel. El Señor de los ejércitos. El Creador del universo. El que murió en la cruz. Como dice el himno nacional de Colombia, del que murió en la cruz. Bueno, ese es el que nosotros tenemos como nuestro Señor. Entonces, o sea que los grandes dispositivos bíblicos para resolver los problemas de la madurez espiritual eliminan el miedo, equiparando la vida con la muerte y la adversidad con la prosperidad. Cuando tú sabes que cuando tú vas a la presencia del Señor, fíjense ustedes que esto cae de su peso. Si tú eres una persona que está avanzando espiritualmente, estás llegando a la madurez espiritual, conoces al Señor Jesucristo, tú no tienes miedo a la muerte, tienes deseo ardiente de ver a tu Señor. Ese es tu deseo, porque sabes que las recompensas son extraordinarias, que caminaste el camino correcto, que hiciste las cosas correctas. Entonces el miedo se desvanece cuando conoces al Señor. Y si se desvanece el miedo de morir, entonces ¿cómo le vas a tener miedo a vivir? ¿Me explico? Pero el miedo causa que tú tengas, el miedo a morir causa que tengas miedo de vivir. Entonces el miedo es el enemigo del plan protocolar de Dios y destruye cualquier posibilidad de sufrir para bendiciones en sus tres etapas. ¿Vieron eso? Muy importante. Pero esto no lo conoce la persona que no conoce a Dios. Que hay un sufrimiento para bendición que Dios utiliza para promovernos a nosotros en las tres etapas de crecimiento espiritual. Si no conoces esto, pues no puedes pasar al examen, tienes miedo, estás en pecado, entonces ya te has salido del plan de Dios y eso causa graves problemas posteriores en tu vida. Entonces, el miedo es un pecado emocional. Es una emoción. Es igual a la ira. Es un pecado que conduce tus emociones. Entonces, cuando la arrogancia jala el gancho de la seguridad de la granada, al igual que la granada, la persona se fragmenta y el miedo es parte de esa vida fragmentada. Ya no puede ver las cosas, ya no es una persona holística, o sea, no es una persona completa, bien unida en sí misma, o sea, sabe de qué se trata, sino que está fragmentada. Piensa una cosa para aquí, otra cosa para allá, otra cosa para allá, que en vez de unirlo, lo desenganchan, porque no está de acuerdo a las normas y los principios divinos, que es la que mantienen cohesiva a la persona. Entonces existen dos categorías de emoción. La emoción normal es la que responde a la autoridad y al pensamiento de los lóbulos frontales del alma. Esa es la normal. La puede tener el creyente, la puede tener el incrédulo. Okay, fíjense en esto, porque el incrédulo se basa en el conocimiento adquirido del mundo. Y ahí el conocimiento adquirido del mundo es imperfecto. Entonces, la persona puede tener confianza en eso, pero hay imperfección y los resultados finales no siempre van a ser los deseados. Por el otro lado, si tu confianza es en la palabra de Dios, los resultados van a ser perfectos, porque Dios perfecto garantiza los resultados. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces ahí no tenemos ninguna, ahí no hay fugas, es algo perfecto dirigido por el Señor. De otra manera, pues estamos en el sistema cósmico siendo dirigidos por la información que es incompleta. Y la emoción anormal Fíjense que dentro de la emoción normal hay un problema, porque si está basada en el conocimiento del sistema cósmico nada más, entonces tiene errores, no es perfecta. Pero si está basada en la palabra de Dios, entonces sí es correcta. Entonces, la emoción, esa es la normal. La emoción anormal tiene problemas adicionales. La emoción controla los lóbulos frontales del alma y pone en blanco todo el pensamiento. Ya la persona ha creado un cortocircuito, no permite que el cerebro conduzca las operaciones del individuo, sino que las emociones la conducen. Y con las emociones la persona no tiene sentido, básicamente. Entonces, una persona con miedo nunca puede pensar bajo presión. Y eso es el resultado de esta presión que tiene el miedo. Entonces, el creyente de la edad de la iglesia no puede pensar, no puede aplicar o resolver problemas de una manera bíblica a través del miedo o a través de la mente de otro creyente. Es imposible que tú apliques la palabra de Dios de una persona madura cuando tú no eres maduro. ¿Me explico? Y yo les sigo un ejemplo a ustedes que es el siguiente. Una persona que se la pasa estudiando medicina por 20 años y que ha practicado medicina tiene un conocimiento adquirido no solamente por la experiencia, sino por el estudio. Que una persona que nunca ha visto medicina, sino que se dedica a hacer otras cosas, tú no le puedes pedir a esa persona que llegue a las mismas conclusiones que llega un médico cuando se refiere a algún asunto corporal, o sea, alguna enfermedad. Porque él no tiene el conocimiento necesario para llegar a la conclusión. Correcto, tú no le puedes exigir entonces a esa persona eso, ni la puedes llamar bruta, ni la puedes llamar estúpida. ¿Por qué? Porque esa persona no está en ese campo. Eso es lo que pasa pues con la vida espiritual, que las personas que no conocen la palabra de Dios no pueden aplicar nada porque no tienen nada. Están en bancarrota espiritual, no tienen el capital espiritual para solventar los problemas. Entonces, esa persona va a entrar en este miedo, va a entrar en la emoción, va a entrar en el pánico, va a entrar en todas estas dudas que tienen las personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces, como el miedo es una emoción, el creyente espiritualmente maduro elimina la emoción como criterio de la cristiandad, debido a que la emoción no puede pensar, entonces no puede aplicar la doctrina bíblica, no puede aprender a utilizar los dispositivos bíblicos para resolver problemas y no puede racionalizar o estimar la situación del punto de vista divino, lo cual es error. Porque si solamente perfilas las cosas del punto de vista humano, ¿qué va a pasar? Que el punto de vista humano es imperfecto y las soluciones a las cuales llegas tú van a ser imperfectas. O sea que siempre va a haber un problema que es parte del sistema que ha sido programado en ti, porque es un programa con fallos. Entonces, para eliminar eso, nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios, donde está toda la certeza absoluta del creador, del diseñador de las cosas, para llegar a las conclusiones correctas. Entonces, los creyentes que hacen de la emoción el criterio para su vida espiritual generalmente tienen dos problemas básicos. Se los voy a dar. El primero es que la emoción distrae al creyente y en esa condición no puede ejecutar el plan protocolar de Dios para su vida. Es imposible hacerlo, no puede hacerlo porque no tiene cómo hacerlo, está distraído con el asunto de la emoción y por eso pues entra en pánico, es más, se distancia de la palabra de Dios, ¿okay? Se distancia de los requisitos divinos. Cuando la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como es costumbre alguno, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes no creen que él sabía que en los tiempos posteriores, cuando existan más personas en la faz de la tierra, cuando existan como hoy, el día de hoy, 7.500 millones de personas en la faz, ¿tú crees que Dios no sabía esto? ¿Y tú crees que Dios no sabía que existía esta tecnología tan extraordinaria que te permite estar en la casa y ver las cosas de la casa? Aún así, dice, no olvides de congregarse. ¿Okay? Hay algo dentro de las ovejas que requiere que nosotros nos unamos para ver la palabra de Dios y entender estos asuntos de una manera diferente. Entonces, yo les hablé de eso la semana pasada y les decía Romanos 16, 17 al 18. 16, 17 y 18. Capítulo 16, versículos 17 y 18. También les debo saber que la emoción, el segundo punto, estamos viendo estos dos puntos que tienen los dos problemas básicos que tienen los creyentes que hacen de la emoción su criterio para su vida espiritual. Entonces, distrae al creyente de la vida espiritual y segundo, impide la rehabilitación epistemológica. Ya saben lo que es la rehabilitación epistemológica. Epistemología tiene que ver con la verdad bíblica. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos cargados con nuestras maletas, con el conocimiento del sistema cósmico, porque eso fue lo que nos dieron a nosotros, o de la religión, o de la filosofía, o de diferentes tipos de enseñanzas. Pero cuando venimos y creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente, ahora nosotros, bajo la plenitud del Espíritu Santo, podemos ser rehabilitados espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que tenemos nueva información espiritual que nos permite conducir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios para nuestro bienestar. Y si no la tienes, no lo puedes hacer. No puedes vivir la vida cristiana. Entonces, la emoción del miedo y todas las emociones impiden la rehabilitación epistemológica después de la salvación. O sea, la percepción, digestión o metabolización y aplicación de la doctrina bíblica que has adquirido. Porque la doctrina bíblica es la mente de Cristo, es comida espiritual para nuestro fortalecimiento espiritual. Y les di una cantidad de versículos bíblicos tremendo en esa oportunidad. Segunda de Corintios 6, del 11 al 12. Después de esto, el tercer problema es que tal creyente hace de sus emociones un Dios. Y eso es un problema bastante grande. Entonces, lo que quiero hacer es ponerles aquí a Filipenses 3, 18, que de paso con este concluimos la semana pasada. Lo que pasa es que son 8 días desde que vimos esto, y yo sé que nosotros tenemos tantas cosas que hacer que no todo se queda grabado, pero de todas maneras repetirlo un par de veces, aunque sea los puntos sobresalientes, es importante porque nos refrescan la memoria y nos permiten ubicarnos en el camino que estamos eligiendo a recurrir o correr para tener la información que necesitamos. Entonces, aquí lo tienen ustedes, Filipenses 3, del 18 al 19. Porque muchos... Estos son los creyentes cósmicos. O sea, son creyentes, son salvos, pero están en el sistema cósmico, abordados por el miedo en el sistema cósmico. Andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando. Este es el sentimiento que tiene el apóstol Pablo de ver que estos creyentes se han desviado del camino de Dios y están perdiendo las recompensas que Dios tiene para ellos. ¿Okay? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, cuando tú entras en este sistema cósmico como cristiano, te conviertes en un enemigo de Cristo. Ya no eres el amigo de Cristo, ahora eres enemigo de la cruz. ¿Por qué? Porque tú estás siendo guiado. La programación que tienes en tu corazón es del sistema cósmico, no de la mente de Cristo. Y si tienes la programación del sistema cósmico, ¿qué vas a producir? Lo que el sistema cósmico quiere que produzca. Y es todo lo que el sistema cósmico quiere que tú produzcas va en contra de Dios. O sea que te conviertes en un enemigo de Cristo. Entonces, después de eso, dice, cuyo fin es perdición. Pero no es perdición, sino la palabra es destrucción. ¿Okay? Apolía es destrucción. ¿Okay? Y lo que está hablando es la destrucción de todo lo que tenía preparado Dios para él. O sea, esa persona termina destruyéndose a sí mismo por su libre albedrío. Eso lo hizo, no que pierda la salvación, porque muchas personas han utilizado este versículo para decir que tú puedes tener pérdida de la salvación. No, esto no está hablando de la perdición. Está hablando de la destrucción que causas en tu vida. ¿Por qué? Porque estás en el sistema cósmico. ¿Y cuáles son los tres parámetros centrales? Los tres, en la butaca de ese sistema hay tres patas, una de ellas es la destrucción. Robar, matar y destruir. ¿De cuenta? Entonces la persona se destruye porque está tomando decisiones que van en contra de su mejor condición como ser humano. Entonces, y dice, cuyo Dios es su apetito. Y vimos que la palabra apetito es coelía, que la estuvimos estudiando y tiene que ver con las emociones. ¿Okay? Coelía, que son las vísceras. Y cuya gloria está en su vergüenza. Estas personas hacen cosas posteriormente que se van a avergonzar de ellas. Porque resulta que la naturaleza pecaminosa humana exige más y más y más. Una vez que tú entras y le das gusto a la naturaleza pecaminosa, ya la próxima vez quiere algo más fuerte. No quiere quedarse ahí porque ya no le da, no le toca la campanita, no lo estremece como lo estremecía anteriormente. Eso es lo que pasa con la drogadicción. Que la persona, la primera vez, es una cosa que lo... Después regresa para recibir el mismo, pero ya no recibe la misma cantidad, recibe menos, pero recibe. Y posteriormente menos y menos y menos y menos porque el cuerpo se adapta. Entonces no tiene ese primer fogonazo que recibe de la droga. Entonces, ¿qué hace? Va a drogas más fuertes para sentir esa estupefacción que siente la persona. Y lo mismo pasa con las emociones, lo mismo pasa con la persona, con la naturaleza pecaminosa que siempre quiere más. Por eso es que yo les he comentado a ustedes anteriormente que una persona, por ejemplo un hombre que sale con muchas mujeres y tiene muchas mujeres, a la final termina afeminado. Y una mujer que sale con muchos hombres, a la final termina como macho, o sea, se va masculinizando. ¿Okay? Toma las características del hombre y el hombre toma las características de la mujer. Y claro está, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa que destruye todo lo que Dios tiene. Entonces, cuya gloria está en su vergüenza, por eso llega al punto de la vergüenza. Porque cuando es comparado con la poderosa palabra de Dios, dice, wow, ¿cómo yo me metí en esto? ¿Cómo es posible? Y después de eso dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Ok? Estas son las prioridades equivocadas basadas en una vida fragmentada. ¿Okay? Porque esta persona le está dando rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Se olvida de las demás cosas. Estas son las personas que entran en la esclavitud. Eso precisamente es lo que está pasando en los Estados Unidos a día de hoy. Que las personas están tan fragmentadas, que le dan tanta rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, que se olvidan de lo que es el gobierno, se olvidan de lo que es la nación, se olvidan de lo que son las cosas que valen la pena, y buscan que todas las personas piensen como ellos. Y eligen personas que piensen como ellos porque ellos quieren la libertad para hacer lo que les da la gana. Ese es el libertinaje. Entonces no hay, estas personas no tienen unos frenos, se desbocan, y cuando te desbocas tienes problemas graves, ¿te das cuenta? Entonces, y es lo que pasa cuando tienes un pueblo que tiene esto. Entonces la mayor parte de las personas toma estas vías que van en contra de su bienestar. ¿Y qué hacen? Que los destruyen. Por eso en los asesinatos, robar, los robos, ¿han visto los saqueos que han habido? Unos saqueos impresionantes, ¿debido a qué? Pues no hay motivo para estar saqueando las cosas, por eso ya las personas están hasta ese punto. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos la gente apostatará de la fe y finalmente la sangre tocará sangre. Eso es, quiere decir robo, quiere decir homicidio, quiere decir que el país se viene al caos. Y ese ha sido el proceso por el cual han pasado todas las naciones. Ese es el proceso de destrucción. Entonces, y a la final las personas terminan en tiranía porque requieren una persona fuerte para eliminar toda esa destrucción. Entonces viene la persona fuerte, que es la que dice ahora van a hacer esto y esto y esto, el que no alza la cárcel. Ustedes ven que, por ejemplo, la China produce muchísimo, pero esas personas están esclavizadas. Esas personas tienen que hacer exactamente lo que les diga el jefe, y si no, ya saben lo que les pasa. A la cárcel los matan como perros, no les interesa matar a la persona porque de esa manera es la que ellos infunden miedo a la población. Sí, dije miedo, el pecado que estamos estudiando, el miedo. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente porque es muy importante. Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada, quiero que lo sepan. Todo esto fue una revisión que hicimos de la semana pasada. Entonces, este creyente que le da la rienda suelta al miedo y a la emoción, tiene un patrón de emociones sin restricciones y controles. Entonces, y esa es la base de su criminalidad, de su violencia, de su odio. Y la involucración total en el complejo de arrogancia es yo me merezco esto, yo me merezco aquello, ¿verdad? Entonces, es lo que ellos quieran, lo cual significa amargura, deseo de venganza, celos, implacabilidad, autocompasión y la reacción de la culpabilidad. Posteriormente viene eso. O sea que existe una relación muy cercana entre el complejo de arrogancia y el pecado emocional del miedo. Muy pegado. El patrón emocional sin control de tal creyente está relacionado a los 5 problemas categóricos, especialmente el número 2. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son los 5 problemas categóricos? ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, les voy a dar 5 problemas categóricos que emergen o salen del problema de las emociones sin control. De entre ellos está el miedo. Entonces, el primero es que todo lo que tienes que aplicar a los pecados emocionales del miedo, la preocupación, el enojo, la ansiedad y los problemas de la vida, es nada. No tienes que aplicar nada. Ser el consciente, aún peor, manufactura problemas peores. No, cuando lo aplicas, estás sacando cosas peores en tu vida. Si tú aplicas el miedo a algo, pues es peor. Entonces, el miedo y la emoción son inseparables. No se puede tener una sin la otra. El miedo y la emoción, inseparables. Son dos lados de la misma moneda. El valor, por el otro lado, o coraje, no coraje, en México se usa la palabra coraje como furia, no, también se utiliza la palabra como valor, una persona que tiene coraje, que tiene valor. Entonces, es la habilidad de poder pensar bajo presión, mientras que la cobardía y el miedo es el dominio de la emoción bajo la presión. O sea que la emoción controla al individuo, ya no puede pensar si no es pura emoción. Entonces, yo no sé si ustedes a veces han entrado a algún lugar y por algún motivo pues han hecho algo que a ustedes los enojaron muchísimo y perdieron los estribos. Ustedes han oído hablar de perder los estribos, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, que la emoción ha causado un cortocircuito en lo que puedes pensar y en ese momento puedes hacer cosas terribles. ¿Por qué? Porque tú sufriste un cortocircuito y ahora la emoción ha tomado el control de las riendas de tu alma, de los lóbulos frontales, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, de la mente y del corazón. Entonces, claro está, cuando eso sucede, cosas terribles pueden suceder. Ahora, existen 2 categorías de emoción en la vida espiritual. De nuevo, esto se los di en el recuento. pero ahora les voy a dar un poquito más de información al respecto. La emoción normal está bajo la autoridad del lóbulo derecho o corazón del alma, la parte pensante, y responde al pensamiento de la doctrina epinosis en el lóbulo derecho, para el creyente, ¿okay? Esto es un lado de la ecuación. Pero la emoción normal para el incrédulo y para el creyente también, también puede estar bajo la autoridad de la información que se encuentra en el lóbulo derecho. O sea, esa computadora ha sido programada. Suponte que el lóbulo derecho corazón es una computadora que está programada, ¿okay? La emoción se subordina a la información que ha sido programada. Si la información es falla, la persona va a poner sus emociones sujetas a esa información, y si tiene fallas, pues va a llegar a conclusiones un poquito erradas. Pero de todas maneras está bajo el control del pensamiento. Pero si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces está subordinada a la verdad absoluta de la palabra de Dios, lo cual causa que la persona tenga la condición que la Biblia reconoce como bendición. Es bendecido porque va a tomar las decisiones correctas utilizando la palabra de Dios. Entonces, y lo que se encuentra en el corazón es la epinosis o el conocimiento pleno. Esta es la epinosis es aquello que la persona ha aceptado como verdad. ¿Okay? Permítame, les doy el proceso aquí para refrescar la memoria, porque a veces uno se olvida. Aquí están, aquí ponemos bien grande el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Este es el cerebro, ¿verdad?, de la persona. El lóbulo izquierdo, esto es un lóbulo, ¿verdad? Este de aquí es un lóbulo, este aquí es el otro lóbulo. Lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo se le conoce como nous en el griego, que es el alma, ¿verdad? Y el lóbulo derecho es cardía. Aquí también se le conoce como mente. Entonces, la información llega por aquí, y cuando llega es gnosis. Información gnosis. A través de la fe pasa de gnosis a epinosis. Epinosis. ¿Ok? Que es el conocimiento que nosotros contamos como bueno, como verdad. Y es a través de la fe que lo creemos. Como ustedes comprenderán, el ser humano no solamente acepta verdades de la palabra de Dios, sino acepta ciertas verdades del mundo. Pero si se trata de filosofías y religión y asuntos que provienen del hombre para guiar la vida del hombre, entonces son malos. ¿Me explico? Si no son la palabra de Dios. Porque tú comprenderás, bueno, dentro de las religiones se utiliza un porcentaje de verdad y un porcentaje de mentira. Entonces la verdad viene adulterada con la mentira. Y si tú aceptas eso, te estás tomando todo el trago completo con la mentira. ¿Se dan cuenta? Y eso produce, la mentira en sí produce. ¿Qué produce? Produce destrucción. La mentira produce destrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quieres eliminar es la destrucción, pero de todas maneras el proceso es el mismo. El canjeo de información va a la mente, escucha la información, lo categorizas como, o lo puedes guardar aquí en tu mente, y aquello que tú crees lo pasas a este lado de acá como verdad. El proceso de pasar de un lado para otro es, en el griego, es pistis, el cual es la fe. Por fe tú crees las cosas, ¿okay? Por medio de la fe. Esto es lo que te dijeron y tú aceptaste eso como verdad. ¿Okay? Bien, entonces tenemos que tener eso en mente porque esto se pone cada vez mejor. Entonces, esa epinosis en el lóbulo derecho es la que dirige la vida de la persona. Ahora, fíjense lo que ocurre cuando tienes epinosis basada en la palabra de Dios. De aquí sale a la aplicación a tu vida lo que se conoce en el griego como sofía. Sofía, que es sabiduría. Sabiduría. Muy importante el concepto. Porque ustedes comprenderán que cualquier persona puede tener sabiduría si conoce la palabra de Dios. No importa de dónde proceda. No importa si sabe leer o escribir. Escuchen eso, es muy interesante porque yo estoy hablando y estos conceptos son captados por el alma. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. Y, pero si puedes pues leer, pues perfecto. Pues sabes que aquí se está hablando de sabiduría. Entonces la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios creída en el corazón, que proviene de lo escuchado con la mente y creído con la fe. ¿Ok? Ahora, si tú eres programado por el sistema cósmico, de paso, en lo que concierne al creyente espiritualmente, la información espiritual tiene un filtro adicional aquí dentro del corazón para la información espiritual. La información espiritual solamente pasa por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. O sea que solamente la información espiritual puede llegar a nosotros a través del Espíritu y por medio de nuestra fe. La otra entra, la humana entra, pero la espiritual solamente le entra a las personas que han nacido espiritualmente. Ese es el filtro, ¿ok? El filtro tiene que ver con el espíritu humano es el que tiene la capacidad para discernir los asuntos espirituales. Entonces, esa es la diferencia. Si tú eres un hombre espiritual y estás recibiendo información bíblica y la aceptas como verdad, Dios hace que todas las cosas operen para bien. De otra manera, estás haciendo uso del sistema cósmico, de la información del sistema cósmico, y el final de esa información es destrucción, a diferentes niveles. O sea, hay personas que se la pasan toda su vida trabajando, son buenas personas, pero tienen algo que a la final las destruye, porque la naturaleza pecaminosa unida con la información que proviene del sistema cósmico te destruye, porque no es... Es como meterle a un carro que requiera gasolina de un octanaje de 90%, meterle constantemente gasolina de 70%. No va a caminar de la manera correcta, si se dan cuenta. Entonces, y al final lo echa a perder. Entonces, eso es lo que le estoy tratando de decir. Esa es la emoción normal. Estamos hablando de la emoción normal. Ahora, la emoción normal, para que ustedes se den cuenta de lo que le estoy diciendo, que tiene que ver con, como lo dice la palabra de Dios, los riñones. Riñones también habla de las vísceras, ¿verdad? De las vísceras. Habla también de la matriz. De la matriz que engendra pues la mujer, y además eso también habla del estómago, y el estómago también es parte de las emociones. Cuando esta información controla esto o esto, depende de cuál se esté utilizando en la Biblia, o este, las cosas están funcionando bien. Pero cuando estas cosas están controlando el corazón, se echó a perder todo el proceso. Ahí ya no hay, ya no se está haciendo ningún tipo de aplicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona no puede pensar. Esta persona está bajo emoción. Solamente recuérdense cuando, en cualquier momento que llegaron a tener una ira tremenda, alguien cruzó el camino de ustedes de mala manera, que no les gustó, tocó botones en ustedes que te dio una furia tremenda y se te fue la onda. ¿Okay? Te saliste de casilla. ¿Okay? Puedes entrar a golpes, puedes hacer una cantidad de cosas que después te echas atrás y examinas y dices, bueno, ¿qué me pasó? ¿Okay? Lo que pasó es que las emociones tomaron control de tu corazón. Entonces, esa es la emoción normal. La emoción anormal es la que controla de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, la emoción anormal controla el lóbulo derecho o la mentalidad del alma, cualquiera de los dos. La mentalidad también la puede controlar, a pesar de que hay cristianos que opinan de esa manera, esa no es la vida espiritual. No es la vida espiritual. Las emociones no son la vida espiritual. Por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, estas iglesias que están con las emociones, ¿verdad? Eso, cuando salen de la iglesia, se acabaron las emociones. Sí te hacen sentir muy bien en el momento, pero después no tienen nada. ¿Qué fue lo que hice? Nada. ¿Okay? Entonces, la emoción anormal produce los pecados de la provocación, el miedo, ansiedad, enojo, odio, y es la motivación para muchos otros pecados, tales como el chisme, la calumnia, difamaciones, juzgar a las personas, violencia y aún el homicidio. Todas esas cosas son parte de este síndrome que es causado pues por este asunto del pecado del miedo. Entonces, en el alma existe una parte masculina y una parte femenina. En el alma, ¿okay? Tanto el hombre como la mujer la tiene. Es igual que el cuerpo humano, pues que tiene hormonas tanto masculinas como femeninas. Los hombres tienen hormonas masculinas y femeninas, las mujeres tienen hormonas masculinas y femeninas. De las dos maneras ocurre. Entonces, la emoción es la parte femenina y tiene que ser dominada por el lóbulo frontal o precordial. Precordial quiere decir la parte de enfrente del lóbulo. Entonces, por eso la emoción responde y refleja el pensamiento y las normas y los estándares. La emoción, ¿okay? Y la emoción es el reflejo sentimental del alma. Cuando está en el lugar apropiado, es algo maravilloso, ¿okay? Es algo maravilloso. Por ejemplo, si ustedes vienen de México, hace tiempo que no han regresado a México, y escuchan una ranchera, en el momento correcto, es una cosa preciosa, te emocionas, o escuchas el himno nacional, te emociona, ¿verdad? O cosas de esa manera, o sea, son cosas que te emocionan porque tú estás subordinando tus emociones a tu mente. ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre con muchas cosas. Cuando las cosas funcionan bien de esa manera, es que a nosotros nos da algo adicional para disfrutar la vida. Por eso entonces la emoción responde y refleja el pensamiento y las normas y los estándares que tiene la persona. La emoción es el reflejo sentimental del alma, la emoción. Entonces, como sistema de reacción y sentimientos, la emoción en sí no contiene las siguientes cinco cosas. Aquí le voy a decir lo que no contiene la emoción, que es lo que personas utilizan, por ejemplo, en las iglesias que son pentecosteses, que son muy emotivas, muy emocionales, muy, no lo contienen, ¿verdad? No tienen la habilidad de razonar. Uno, no tienen la habilidad de razonar. Dos, no tiene contenido de lo que se piensa. Van dos cosas. Tres, no tiene sentido común. Cuando haces una cosa, estás en la emoción, no tiene sentido común. No tiene vocabulario como una herramienta para la función mental, porque en estas vísceras pues no se encuentra vocabulario. ¿Sí me explico? Y tampoco tiene contenido doctrinal. Entonces son cinco cosas que carece la emoción, y por eso nosotros no nos podemos dejar manejar por las emociones. ¿Por qué? Porque es una garantía de que vamos a perder. El que es manejado por las emociones llega a ser perdedor. Y nosotros queremos ser vencedores. Y la palabra de Dios es la que nos hace vencedores a nosotros. Entonces, la emoción nunca es el criterio para la experiencia cristiana. Nunca. No puede ser. Eso significa que tú no eres espiritual porque te sientes espiritual o porque tienes una experiencia emocional o estática. Que vibra así, ay, que soy muy cristiano, y que las personas que no sienten eso, pues no lo son. No, señor, eso es pura emoción. Entonces, vemos que la presunción, por ejemplo, de hablar en lenguas, es una blasfemia. ¿Vieron esto? Porque muchas iglesias dicen, no, que están hablando, no, eso es una blasfemia. Y luego dicen, ¿por qué? Porque legítimamente nadie ha hablado en lenguas desde agosto del año 70 después de Cristo. ¿Y por qué? Porque eso fue una señal que se le dio al pueblo de Israel de que iban a ser evangelizados en lengua foránea. Recuérdense que los judíos venían a las fiestas anuales. Habían tres fiestas anuales en que todos los judíos tenían que venir de todas las partes del mundo, los hombres, a venerar a Dios. ¿Okay? Y Dios prepara las lenguas para darles el evangelio a todas estas personas que no hablaban hebreo, sino que hablaban, eran los medos, los persas, los elamitas, las diferentes regiones de Dalmacia, de Roma, o sea. Y ellos tenían que escuchar el evangelio en sus idiomas naturales. Y Dios les dio estos dones espirituales a los discípulos para que ellos le hablaran en los idiomas natales a estas personas que venían, para que supieran que el Mesías era Jesucristo. ¿Okay? El Hijo de Dios había llegado. Solamente para dar el evangelio. ¿Oyeron eso? Nada más. No es que te ponen a hablar en cosas que no saben lo que están hablando. No tiene que ver nada con nada. Es pura emoción. Entonces, eso tenemos que tenerlo en nuestra mente para no ser tilmados por las demás personas. Cuando ustedes ven una persona hablando de esa manera, bandera roja. ¿Eh? Esa persona no sabe dónde está parado, no sabe lo que está diciendo, pero está atrapando una cantidad de personas necias que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, están llenos de emociones, y por eso son fácilmente atrapados por la mentira, por la ignorancia que hay en sus corazones. ¿Eh? Entonces creen que esa es la realidad. Entonces, bajo el principio del miedo, que es lo que estamos estudiando, la preocupación, la ansiedad y la arrogancia irracional y la emoción es la distracción mayor para la ejecución del plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia. Si tú no quieres llevar a cabo el plan protocolar de Dios, entra pues en este miedo, en la preocupación, en la ansiedad, la arrogancia irracional y la emoción. O sea, si tú entras en eso, tú no vas a poder hacer el plan de Dios. Tienes que pensar. Por eso te dio Dios una computadora. Yo les he dicho que nuestra computadora, que es el cerebro, desarrolla de 1,5% a 2%, 2.3% para supergenios. ¿Okay? Una cantidad, el resto que son 97.35%, ni siquiera lo tocamos. Parte de eso está dirigido para gobernar todo el movimiento fisiológico, ¿verdad? En las partes que son, porque hay ciertos movimientos fisiológicos que están automáticos, que están dirigidos por la computadora, pero eso no ocupa ni el 30% de su capacidad. Y el resto, o sea, no vayan a decir que yo soy bruto. No digan eso, porque tú tienes, imagínate toda la capacidad pensante que tienes, lo que pasa es que no has sido expuesto a la información, pero tienes una capacidad extraordinaria, a menos de que tengas problemas fisiológicos fuertes, donde no hay dendritas ni neuronas, que son personas ya que han sufrido cierto tipo de enfermedades. O personas que están así, o sea, y dentro de esas también pueden pensar, quiero que sepan. Pero no vamos a hacer, la política de Dios no la hace por un 0.05% de la población. Entonces, la arrogancia emocional incluye las siguientes blasfemias. ¿Bien? Fíjense las blasfemias que hace la persona que entra en el miedo, ¿bien? Porque es una arrogancia irracional. Que no está salvado a menos de que sienta salvado. ¿Okay? Eso es la arrogancia emocional. La persona dice, si no me siento salvado, no estoy salvado. Entonces, ¿qué hace eso? Que tú tengas que mantenerte haciendo una serie de cosas para estar salvado, ¿verdad? Que no eres espiritual a menos de que te sientas espiritual. Que no me siento espiritual, no me siento poseído por Dios para hacer las cosas de Dios. Y son dos cosas que en realidad, ¿verdad?, no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, la arrogancia emocional tiene como resultado el miedo, la preocupación. Imagínate, si tú piensas que no estás salvado, a menos de que te sientas salvado, que vas a tener miedo, miedo de que no estás salvado, ¿verdad? Vas a tener también preocupación, ¿cómo voy a hacer para salvarme? ¿No? O ansiedad, inseguridad, o sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Constante, pues... en el plan más seguro que ha sido provisto en el mundo. O sea, el plan de Dios es perfecto. Dios pagó por todo y nosotros tenemos la vida eterna, que es el plan protocolar de Dios. Entonces, por eso es una blasfemia estar en un estado de miedo y preocupación. ¿Por qué? Porque viola todo lo que el plan de Dios tiene para tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces, la arrogancia emocional convierte en la realidad en una ilusión y una alucinación. Convierte de la realidad una vida virtual, o sea, no existente, pero en su corazón la persona la ve de esa manera. Entonces, en otras palabras, para concluir, las emociones son maravillosas cuando se subordinan a la corazón con doctrina bíblica, y las emociones son un desastre cuando éstas controlan el alma. Entonces, las señales de este control incluyen la arrogancia, el miedo, la preocupación, la ansiedad y la inseguridad. Ya saben entonces de dónde proviene el miedo. Viene de una emoción y las vísceras te están controlando, no puedes pensar de la manera correcta y por eso sientes ese tipo de actividad y no estás confiando en las promesas que existen en el plan de Dios. ¿Okay? Entonces para nosotros es el plan de Dios y la información divina. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.